Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Bienvenidas, bienvenidos Palestina, Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Es nuestra lucha diaria, nuestro compromiso semanal, darles a conocer a ustedes, queridas auditoras y auditores, lo que significa para un pueblo, para un Estado como el palestino, tener que vivir bajo una ocupación hace más de 72 años, una ocupación que lo hemos dicho tantas veces en este programa, significa muerte, significa humillación, significa hacerte sentir extraño en tu propio país. Tratamos de entregar antecedentes, insisto, para que no solamente sea una reacción de guata la que uno diga respecto a lo que pasa entre Palestina e Israel, sino que ustedes manejen antecedentes y con esos antecedentes puedan tener una opinión más fundamentada respecto a la ocupación israelí en Palestina. A propósito, Fernando, querido, no te había presentado, Fernando Lagos se encarga, un histórico de Radio Universidad de Chile, se encarga, Fernando, de la puesta en el aire hoy de Palestina por siempre. Hay un libro que acaba de aparecer del comentarista internacional de nuestra radio, Radio Universidad de Chile, Pablo Joffre. El libro se llama Crónica de la Ocupación Sionista. Es de Seibo Ediciones y le vamos a dedicar el programa de hoy precisamente a esta publicación de Pablo Joffre, Crónica de la Ocupación Sionista. Pablo, bienvenido a Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Danos una visión general de esta publicación.
Efectivamente, el libro que acaba de salir, Palestina, Crónica de la Ocupación Sionista, lo que pretende, el objetivo principal es dar a conocer la situación del pueblo palestino en estos ya 71 años de ocupación sionista, desde el año 1948 a la fecha, pero donde también se dan algunas referencias respecto a la historia de la colonización de colonos sionistas europeos que comienzan a llegar a Palestina a fines del siglo XIX, y cómo van poco a poco adquiriendo algunas tierras para finalmente terminar el año 48 instalándose como una entidad bajo los auspicios y bajo el aval de Gran Bretaña, Estados Unidos y en ese entonces la propia Unión Soviética. Y cómo ello implicó, por tanto, que esa ocupación del territorio de la Palestina histórica, que conformaba el 54% de la población del territorio, al cabo de unos pocos años, en 1967, cuando se ocupa Cisjordania y la Franja de Gaza, ya representaba más del 80% de todo el territorio de Palestina. Eso se detalla en el libro, pero se detalla también temas como la intifada, temas del acuerdo de Oslo, que significa simplemente ya enterrar la posibilidad de un Estado palestino cuando no se cumple ninguno de los puntos del acuerdo de Oslo. Se habla de un sionismo que lo defino como un sionismo que con una astucia y una perversidad difíciles de igualar, pretende convertir al victimario en víctima y al agredido en agresor. Es decir, un victimario como el sionismo, que se presenta ante el mundo como víctima, y al agredido, que es el pueblo palestino, lo presentan como un agresor, cuando lo que está haciendo es lisa y llanamente defender su derecho a la autodeterminación.
El concepto, Pablo Joffre, es sionista, porque tú dices Crónica de la Ocupación Sionista y no hablas de la ocupación israelí. ¿Qué pasa con este concepto sionista?
Es una ocupación sionista porque, y no israelí, porque Israel recién se funda en el año 1948. Por tanto, lo que comienza a fines del siglo XIX es un proceso de colonización por parte de europeos de religión judía y bajo los auspicios de lo que se llama la Federación Mundial Sionista y los grupos sionistas que financiaron estas operaciones para ir ocupando terrenos en Palestina. Hasta ese momento no existe un Israel o algo que se llame Israel, existe simplemente Palestina. Lo que se genera posteriormente es que el año 1948, y bajo una crisis de conciencia de países como Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos, crisis de conciencia derivada de el nacionalsocialismo que generó la muerte de europeos de religión judía, de alemanes, polacos, que significó la muerte de creyentes judíos que habitaban en Holanda, en Francia, en numerosos países, se comienza a pensar en esta idea del hogar nacional para el pueblo judío, que era la línea discursiva, la matriz discursiva del movimiento sionista internacional. Y por tanto, el 14 de mayo del año 1948, lo que se crea es recién ahí un régimen, una entidad que se llama Israel. Hasta ese momento, lo que había era una ocupación y colonización del territorio de estos extranjeros de religión judía, pero que a partir del 48 comienza lo que se llama ya la ocupación sionista de otros territorios de Palestina. Y ahí ya empieza a intervenir bajo el nombre de Israel. Pero es una conjunción de nombres que muchas veces genera confusión. Y genera confusión incluso con el concepto de judío. Judío es la persona creyente en el judaísmo, es una religión. El sionismo es un movimiento político, una ideología. Por tanto, cuando tú criticas al sionismo, es una crítica política a un movimiento, a una ideología, a una forma de llevar adelante una cosmovisión. Tú no estás criticando al personaje que cree en algo, en una religión como es el judío. Pero en general el sionista lo que hace es tratar de equipararla para generar una crítica y poder acallar las voces disonantes respecto a los crímenes cometidos por el sionismo. Es muy importante, César, el poder aclarar este tipo de situaciones, porque también lo mezclan con los semitas. Entonces dice, si tú eres antisionista, eres antijudío y antisemita. Cuando en toda esta situación de conflicto, el único semita es precisamente el pueblo palestino.
Estamos dialogando con el analista internacional Pablo Joffre, autor del libro Palestina, crónica de la ocupación sionista. Daniel Jado, el alcalde de Recoleta, un defensor de la causa palestina por su ancestro, hace el prólogo de este libro y no comparte algunos puntos precisamente de esta publicación. Por ejemplo, Daniel Jadwe discrepa contigo respecto al rol de Hamas en el tema de la causa palestina y también del rol que le cupo al líder histórico palestino Yasser Arafat.
Bueno, yo agradezco a Daniel Jadwe, alcalde de Recoleta y un hombre comprometido con la causa palestina, porque indudablemente hay un tema familiar, pero también de que cualquier hombre o mujer, cualquiera sea su origen, debería estar con la causa palestina. Pero agradezco a Daniel, con quien tuve la posibilidad de estar en Palestina, estar en presencia de demoliciones de viviendas de hombres y mujeres palestinos, de recorrer ciudades y pueblos de la Cisjordania, quien hace este prólogo y quien también tiene sus diferencias con lógicas genuinas y absolutamente propias de quien también tiene su visión respecto a los acontecimientos y lo que acontece en Palestina. Y en ese plano específico hay dos puntos que él difiere un tanto conmigo, que yo le doy una importancia al movimiento de resistencia islámica Hamas de Gaza, a quien le asigno una importancia fundamental en la lucha contra la ocupación israelí, a diferencia quizás de lo que está aconteciendo en la actualidad con otros referentes y otras organizaciones palestinas que no tienen quizás tanta relevancia en esa lucha. Pero diría que es una diferencia menor en conjunto con el 98% de las coincidencias que tenemos en el libro. Y la otra tiene que ver con quizás críticas que tiene Daniel respecto al papel de Yasser Arafat, pero yo le doy una importancia fundamental en toda la trayectoria de Yasser Arafat, en la OLP, como presidente, como un dirigente político, como un combatiente, y en ese plano creo que quedarse solo con la última etapa de Yasser Arafat y lo que significó los acuerdos de Oslo y la frustración de la autodeterminación del pueblo palestino producto de ese acuerdo, no quita mérito a toda la trayectoria que tuvo Yasser Arafat anteriormente. Pero insisto, son dos cuestiones dentro del libro que son minoritarias frente al conjunto de coincidencias respecto al proceso de colonización y neocolonización que están definidas en la ocupación sionista de Palestina.
Pablo Joffre, ya seguimos dialogando contigo acerca de tu libro Palestina, crónica de la ocupación sionista, aquí en Radio Universidad de Chile, Palestina por siempre. Algo de música. Pablo Joffre, analista internacional de Radio Universidad de Chile. Hoy es nuestro exclusivo invitado en Palestina por Siempre, conversando de su libro de reciente aparición, Palestina, crónica de la ocupación sionista, de Seibo Ediciones. En el libro queda claro que lo de Palestina, estimado Pablo, no es, como todavía muchos creen, una guerra, ni tampoco un tema religioso.
Bueno, en el libro intento, y creo que se logra, esa es mi visión, dejar claro que aquí no estamos hablando de una guerra religiosa. Aquí no hay una guerra religiosa entre judíos y musulmanes, no es una guerra religiosa entre una visión del mundo integrista y otra visión de mundo amplia, democrática, como la mayor democracia del mundo, como se del mundo de Oriente Medio, como se define Israel. Estamos hablando de un libro que da cuenta de múltiples elementos donde, y además trata de que no es una guerra equitativa, equiparable, no es una guerra simétrica, es simplemente una ocupación y una colonización donde uno de los componentes de esta ocupación y colonización somete al pueblo palestino a crímenes catalogables de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Yo incluso menciono en parte del libro, en varios de los capítulos, menciono que es muy asimilable al nacionalsocialismo, y le llamo nacionalsionismo, porque se han establecido guetos contra el pueblo palestino, se han establecido muros que separan a la población palestina, checkpoint, se han establecido la imposibilidad del retorno de las personas refugiadas, se asesina a mansalva, se mantiene a la población de Gaza en un verdadero campo de concentración, como es el enclave costero, dominado por vallas, con francotiradores. Y eso me recordaba, y lo menciono en el libro, aquella película La Lista de Schindler, donde el jefe del campo de concentración de Cracovia, un nazi, apuntaba a los prisioneros con su fusil telescópico, y mientras tomaba una copa de licor, y asesinaba a una persona apuntándole. Aquí se hace exactamente lo mismo en la Franja de Gaza. Los soldados israelíes que están apostados en la frontera disparan a mansalva y disparan en forma criminal a la población palestina que se manifiesta, y le disparan a las rodillas, le disparan a la cabeza, los mutilan, los invalidan. Se dan cuenta que si es un médico, entonces le disparan al médico; si es un deportista, le disparan a las rodillas o una parte para que no pueda ser nunca más un deportista. Es la perversidad absoluta, y en ese plano entonces lo denomino el nacionalsionismo.
Tú, en este libro, Pablo Joffre, dices que Israel debiera ser nombrado como el gran violador de la infancia a nivel mundial. Si puedes explayarte, por favor.
Así es. Israel es el mayor violador de la infancia a nivel internacional. Se asemeja mucho a las acusaciones que existen contra Arabia Saudí, contra la población yemení, donde parte importante de la población infantil ha sido sometida a crímenes de guerra. Israel asesina niños, mutila niños, encarcela niños, no importando si son hombres, si son mujeres, no importando la edad. Por tanto, nos encontramos frente a un régimen que, además de ser un régimen que comete crímenes de guerra, comete crímenes contra la infancia, contra los derechos de los niños, les impide asistir a las escuelas, les impide tener un desarrollo normal, les impide poder desarrollarse en sus ciudades, les impide incluso al conjunto del pueblo palestino, donde están estos niños, el poder tener sus costumbres, sus vestimentas, sus comidas, porque han sido apropiadas en función de esta sionización de Palestina, esta invisibilización del pueblo palestino, el poder cambiar los temas de estudio en virtud de las decisiones de este régimen israelí, que lo que pretende es sionizar Palestina, no dejar pie a la cultura palestina, y en eso indudablemente los ataques contra los niños tienen prioridad.
¿Qué ocurre, Pablo Joffre, hoy día, por ejemplo, ya que estamos con el tema de los jóvenes, los niños y las niñas? ¿Qué acontece con los programas de estudio de los niños y niñas en Palestina, concretamente los que están en Jerusalén Este?
Los programas de estudio de los niños palestinos que radican en Al-Quds, sobre todo en Al-Quds Este, están sometidos a los dictámenes y son regidos por el Ministerio de Educación israelí, lo que implica, por tanto, que la historia que allí se cuenta los manejos metodológicos. Lo que allí se realiza es lisa y llanamente en la visión del sionismo, no en la visión de la cultura palestina. Incluso recuerda que la ley de Estado-Nación Judía establece que el árabe deja de ser un idioma oficial y se establece como un idioma secundario, que el idioma principal es el hebreo. Y eso te demuestra que efectivamente nos encontramos ante un régimen, ante una entidad que lo que pretende es hacer desaparecer a Palestina, su cultura, sus hombres, mujeres y niños.
¿Y a cuánto se está, Pablo, de ese objetivo?
Avanza lentamente en eso y lo va a lograr en la medida que la comunidad internacional no se alce frente a esta política criminal. Eso implica el cambiar la estructura de las Naciones Unidas, implica condenar a Israel, implica condenar a Estados Unidos, implica darle el apoyo al pueblo palestino para que todas las formas de lucha sean una realidad. No solo el condenarlo una vez al año en una resolución que no ha sido jamás cumplida por Israel, y el propio pueblo palestino que tiene que unir sus fuerzas políticas, militares, sus movimientos y organizaciones para poder enfrentar al enemigo sionista.
Pablo Joffre está conversando con nosotros hoy en Palestina por Siempre acerca de su libro Palestina, crónica de la ocupación sionista.
قلبك بيزيد بتحسه كل ما بتطلع فيه انك عطول في مشغول كتير بتشتاق لي وبتموت علي
احساس جديد قلبك بيزيد
بتحسه كل ما بتطلع فيه انك عطول في مشغول كتير بتشتاق لي وبتموت علي انا ما بديت
Estamos dialogando con Pablo Joffre, analista internacional, autor del libro de Seibo Ediciones, Palestina, crónica de la ocupación sionista. Pablo, ¿tú cuánto sientes que influye en lo que hoy vive Palestina la división que hay hoy a nivel de poderes precisamente en Palestina? Por un lado está Hamas controlando todo lo que se conoce como la Franja de Gaza y por el otro la autoridad palestina en también lo que se conoce como Cisjordania. ¿Qué te pasa a ti con esa situación?
La desunión nunca ha sido un detalle. El desunir es parte de la política sionista imperialista para Oriente Medio y en específico para Palestina. En la medida que las diferencias radiquen en que tú eres cristiano o que eres fundamentalista o que eres integrista o que eres de Hamas o que eres de Al-Fatah, cuando eso se convierte en el elemento principal, entonces está ganando el sionismo. Triunfa el sionismo. En cambio, cuando los palestinos han logrado unificar criterios, logran entonces tener un objetivo común, la autodeterminación, como proyecto, como programa. Por eso la acción del sionismo y del imperialismo ha sido que cuando se ha trabajado por la unidad de las organizaciones y movimientos palestinos, lo que ha generado el imperialismo, el sionismo, es la división. Y así lo ha logrado cuando ha declarado que si se conforma un gobierno de unidad nacional, entonces Cisjordania va a dejar de recibir dinero, se le va a retener los impuestos, se va a generar más bloqueo y, por tanto, se va presionando a las autoridades políticas de ambos sectores, de la Franja de Gaza y de Cisjordania, para que no se unifiquen en función de las propias presiones que le pone el imperialismo al sionismo. Por eso es fundamental la unidad de criterios, la unidad programática y la unidad de objetivos. Aquí hay un objetivo principal que creo que tú vas a coincidir conmigo, César, que es la autodeterminación del pueblo palestino. ¿Cómo avanzamos hacia ello? Es la discusión que darán las organizaciones, los movimientos. Pero eso tiene que ser el objetivo.
Y uno no ve voluntad de los propios palestinos, no sé si tú concuerdas conmigo, Pablo Joffre, para lograr esa unión, pues, ¿o no?
Ahí tiene un papel principal también la diáspora, tiene un papel principal las organizaciones y movimientos que apoyan al pueblo palestino. Y ahí también hay desunión. Si tú te fijas, los movimientos árabes, los países árabes también están en una disputa y en una pugna donde han sido presionados por el sionismo y el imperialismo. Saudí, Qatar, han sido presionados de diversas formas para que cesen el apoyo al pueblo palestino. Incluso han estrechado relaciones con el sionismo. Eso hemos sido testigos en los últimos años, cómo Arabia Saudí se ha acercado, cómo han invitado a autoridades israelíes a Qatar a que se reúnan con el jeque de Bahrein, cómo Egipto se ha convertido en un aliado de Israel y convertido en un guardián de la frontera sur de la Franja de Gaza. En la medida que la unidad tampoco se al mundo árabe, también la autodeterminación del pueblo palestino va a ser postergada.
Más allá de lo que digan algunos gobiernos, algunas monarquías árabes, da la impresión que los pueblos árabes, Pablo Joffre, analista internacional, hoy en Palestina por Siempre, comentando de su libro, Palestina, crónica de la ocupación sionista, te digo que da la impresión que los pueblos árabes, los pueblos sí están absolutamente comprometidos con lo que se conoce como la causa palestina.
Los pueblos árabes, si están comprometidos con Palestina, entonces lo que tienen que lograr es que sus gobiernos dejen de tener relaciones con el sionismo. Las sociedades árabes tienen una obligación con el pueblo palestino. Las sociedades árabes deben exigirle a cada gobierno, a cada régimen, a cada autoridad árabe que cesen cualquier colaboración con el sionismo y apoyen al pueblo palestino, ya sea a través de la Liga Árabe, ya sea a través de la comunidad internacional musulmana, ya sea a través de las Naciones Unidas u otras instancias regionales. Por tanto, esas sociedades tienen una responsabilidad también, no basta con que apoyen al pueblo palestino. Ese apoyo se debe expresar en decisiones claras, concretas, de presión a su gobierno.
Pablo Joffre, vamos a ir a comerciales en Radio Universidad de Chile. Ya seguimos conversando de esta publicación, Palestina, crónica de la ocupación sionista, aquí en Palestina por Siempre. Palestina por Siempre, somos Radio Universidad de Chile, hoy conversando con Pablo Joffre, nuestro analista internacional de Radio Universidad de Chile. Acaba de publicar un libro muy interesante respecto al tema que nos convoca semana a semana, Palestina. El libro se llama Palestina, crónica de la ocupación sionista, y le pertenece a Seibo Ediciones. Pablo, uno ha escuchado hace décadas que mientras no se resuelva el tema palestino, no va a haber tranquilidad en Medio Oriente. ¿Cuál es la veracidad de eso?
Radica en que hay países que indudablemente tienen como centro su política exterior precisamente a Palestina. Es el caso de movimientos y organizaciones y países como la República Islámica de Irán, por ejemplo, que definió desde el mismo año 1979, que definió ese mismo año a Jerusalén como la capital de Palestina y declaró el Día Internacional del Quds, o como el Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano, Hezbollah, que también tiene como centro sus preocupaciones la liberación de Palestina. O sea, cuando se habla de que si no se soluciona el tema palestino va a seguir siendo un tema de inestabilidad, es porque Israel, por mantener el dominio de Palestina, es capaz también de generar tensiones con el resto de los países de la zona. Recuerda que aún está bajo dominio de Israel los Altos del Golán o las granjas de Shiva al sur del Líbano. Entonces hay una serie de situaciones donde, derivados de la ocupación de Palestina, no se han solucionado elementos centrales de relaciones con el Líbano, con Siria y con otros países de la región.
Yo me imagino que un libro como este debe tener, pero muchísimo, muchísimo trabajo, Pablo.
Bueno, el libro efectivamente es de 6 ediciones, una edición muy bonita, con una portada que es el Guernica de Pablo Picasso, y que está, es un fragmento donde además lleva los colores de la bandera palestina. Es un trabajo que me demandó por lo menos 3 años de labor, y en terreno y también con conversaciones, con estudio, con análisis, con escritos que yo he hecho a partir de mis trabajos en canales y en programas de periodísticos donde participo, y donde indudablemente el tema de la emocionalidad adquiere también una presencia importante. Uno no puede quedar al margen de la emoción y de la necesidad de denunciar lo que pasa en Palestina. No existe lo aséptico, no puede existir lo aséptico con relación a Palestina, no puede existir una postura fría de hielo con relación a Palestina. Y eso lo trato de transmitir en el libro, que indudablemente es un libro, en el buen concepto de la palabra, es un libro militante con la causa palestina, es un libro de crítica al sionismo, es un libro de denuncia al sionismo, pero también de esperanza que este pueblo hermoso, sus habitantes van a lograr la autodeterminación y la paz definitiva que bien merece.
Pablo, tú eres un tipo tremendamente comprometido con el tema de Palestina. Se te notan tus comentarios, tus palabras, tus escritos, etcétera. Mi pregunta es, ¿uno puede tener un compromiso militante con lo que analiza, en este caso Palestina?
Un analista internacional debe tener un compromiso con lo que analiza, porque la objetividad es lisa y llanamente una ficción. Lo que existe es el hecho objetivo, pero la subjetividad del análisis está siempre presente. Yo no puedo permanecer indiferente ante lo que se comete contra el pueblo palestino. No puedo señalar nueva muerte contra el pueblo palestino. No, ahí hay una necesidad de que el análisis vaya acompañado también de una crítica frente a un comportamiento de una entidad, de una sociedad, de una ideología que comete esos crímenes contra otro pueblo. ¿Cómo quedar neutro? ¿Cómo ser neutro frente a una situación así? A mí no me cabe duda que en general estamos impregnados de una visión respecto a que los analistas, los periodistas tienen que ser objetivos, tienen que dar a conocer las cosas como si fuesen seres alejados, sin emoción. Para mí no hay nada más falso que eso. Y uno lo puede ver en todos los canales de televisión chileno, donde los analistas en general suelen informar. Eso no es un análisis. Cuando tú informas, no analizas. Cuando analizas es porque te metes en la profundidad del problema y te das cuenta cuál es el problema, cuál es la situación y por qué está sucediendo y qué factores juegan ahí y qué elementos se hacen presentes, qué intereses hay.
Por ahí alguien decía que ser neutral con la injusticia es convertirte en cómplice, me acuerdo.
Así es. Uno no puede ser neutro ni permanecer impávido, impasible frente a los crímenes que se cometen contra el pueblo palestino. Si tú no te haces parte de la condena de esos a partir de tu trabajo, mi trabajo es un trabajo serio, basado en documentación, en análisis, en experiencia en terreno, en conversaciones, en datos irrebatibles, en resoluciones de las Naciones Unidas, en resoluciones que están ahí establecidas, en violaciones permanentes, en declaraciones de los propios dirigentes israelíes. Por tanto, quien quiera rebatir lo que ahí sale tiene todo el derecho de hacerlo, pero que lo rebata a partir de las mismas condiciones en que fue escrito. No rebatirlos porque sí, no porque, lo que pasa es que tú eres pro-palestino, lo que pasa es que tú eres antisionista. Efectivamente, soy un periodista, soy una persona antisionista, y como tal, mi escritura es antisionista. No es una escritura neutra, no es una escritura en base a una objetividad absolutamente aséptica. Es una escritura desde el punto de vista de apoyo al pueblo palestino, de denuncia a los crímenes que se cometen contra él y la esperanza que se cambie como exigencia de humanidad.
La verdad que yo te sigo a ti como analista internacional desde los tiempos de la revista Arecilla, una revista políticamente identificada con la derecha. Yo cuando leía tus comentarios de todo tipo decía, ay, pero ¿cómo están en una revista de derecha? ¿Y cómo opina con tanta objetividad, con tanto argumento? Un tipo que me da la impresión que está más tiradito a la izquierda como Pablo Joffre. ¿Has podido seguir ese camino de independencia en tus comentarios, en tus análisis, o has tenido que ceder de repente, Pablo Joffre?
Yo creo que he tenido la suerte, César, de poder escribir y hablar aquello que yo creo y pienso. Y en ese plano tú mencionabas la revista Arcilla, que siendo el dueño de un empresario de derecha, nunca nos limitó en las opiniones, pero que las opiniones tuvieran bases fundantes, que fuese irrebatible. Y en ese plano, indudablemente, fue una buena experiencia, y como experiencia positiva también todos los años que llevo aquí en Radio Universidad de Chile, haciendo un programa de análisis internacional, donde efectivamente estoy contento por decir lo que yo creo hay que decir. Llega un momento en nuestras vidas que tú no puedes callar. Ojalá nunca calles lo que puedas decir, y lo que quieras decir y lo que tienes que decir. Y en ese plano, mi trabajo en Hispan TV de Irán, en Telesur, en Russia Today, en Radio Universidad de Chile, escribiendo incluso para revistas propias del pueblo palestino, como Palestina Liberación, o en medios donde hay insertos temas relacionados con Palestina, nunca he tenido dificultad en escribir, pero siempre con rigurosidad, y poniendo el marco adecuado de detalles, de documentación, que no sea rebatible, porque precisamente el rigor y la seriedad te da fuerza y te da armas contra el sionismo.
Pablo, hay un tema súper importante que no te he consultado. Hace algunos días conocimos el famoso acuerdo del siglo, curioso el acuerdo del siglo, respecto al tema palestino, porque a Palestina no se le consultó nada, pero se conoce como el acuerdo del siglo entre esto que decidieron Estados Unidos e Israel. Yo te propongo que vayamos a una canción, a ti y a los auditores, y luego te consulto respecto a esa temática, aquí en el 102.5 de la frecuencia modulada Radio Universidad de Chile, Palestina por siempre.
Kalbim.
Palestina por Siempre. Somos Radio Universidad de Chile, dialogando con el analista internacional Pablo Joffre. Lo que te iba a consultar, pues, Pablo, lo que se conoció hace algunos días, el famoso, comillas, acuerdo del siglo entre Israel y Estados Unidos respecto al tema palestino.
Bueno, respecto a lo que hemos conocido de este denominado acuerdo del siglo, que de acuerdo no tiene absolutamente nada. Esto se trata de una imposición. Se trata de un plan tejido entre cuatro paredes entre los gobiernos de Estados Unidos e Israel, y con el apoyo de Egipto, del gobierno de Abdel Fattah al-Sisi y la monarquía de Arabia Saudí. Se trata, por tanto, de una imposición. Se trata de lo que se ha denominado ya el robo del siglo, o la continuación del robo del siglo. ¿Por qué? Porque es un plan tejido entre cuatro paredes, donde no se ha contado en absoluto con la presencia, la opinión, los derechos, las reivindicaciones del pueblo palestino ni sus organizaciones. Mal se puede llamar un acuerdo un plan que no contempla a uno de los principales referentes, porque aquí estamos hablando del territorio palestino, no estamos hablando de la entidad sionista. Estamos hablando de Palestina, de lo que se quiere hacer con Cisjordania, de lo que se quiere hacer en materia económica, de lo que se quiere hacer en materia de creación de autopistas, de relaciones, de desvincular las organizaciones político-militares palestinas del propio desarrollo del Estado palestino. Por tanto, no es un acuerdo, primera conclusión, es una imposición. Segundo, mal se puede hablar de un proceso de paz cuando aquí lo único que se está haciendo es supeditarse a todos los intereses y objetivos de Israel, que al mismo tiempo sirve para ocultar y maquillar lo que ha sido el proceso de destitución de Donald Trump y todo el proceso judicial respecto a tráfico de influencia y corrupción de Benjamín Netanyahu.
A ver, pero si se llegase a implementar este acuerdo, parece que es imposible, pero pongámonos en esa situación. ¿Eso qué significaría para Palestina, Pablo?
Aplicar este plan significa, primero, deslegitimar cualquier posibilidad de autodeterminación del pueblo palestino. Significa seguir estrechando el cerco contra Palestina. Significa anexar los asentamientos de los colonos sionistas a Israel. Significa negar la posibilidad de la independencia, de la autodeterminación, de la libertad para el pueblo palestino. Significa supeditar su fuerza policial, militar, su política exterior a el colonialismo y la ocupación que ha sido una constante desde el año 1948 a la fecha. En definitiva, es consolidar lo que ha sido en 72 años de historia la ocupación de Palestina, la histórica y la posteriormente Cisjordania, la Franja de Gaza. Es decir, es eliminar cualquier posibilidad y vestigio de que se logre la libertad para el pueblo palestino. Y esto, sin duda, representaría un triunfo para las posiciones del imperialismo representado por Estados Unidos y del sionismo representado por Israel. Esto es lisa y llanamente volver a colocar el sello de ocupación, de segregación, de apartheid, de crímenes que se cometen cotidianamente contra el pueblo palestino sin que los organismos internacionales, sin que la llamada comunidad internacional intervenga en modo alguno para detener lo que es una clara violación de los derechos humanos del pueblo palestino y una clara violación de todas las resoluciones del derecho internacional. Es imponer el crimen, la ilegalidad y, en definitiva, impedir la autodeterminación del pueblo palestino.
Este acuerdo del siglo, llamado así, reconoce por un lado a Israel, o sea, a Jerusalén, como la capital indivisible del pueblo judío y todo lo demás. Y sin embargo también dice, y que algunos lo han encontrado como la única parte positiva, que Estados Unidos reconocería en este caso a Jerusalén Oriental como la capital del futuro Estado palestino. Entonces, ¿cómo es rara la situación ahí?
El reconocer a Al-Quds, a Jerusalén, como la capital única e indivisible de Israel, lo que hace lisa y llanamente ponerse del lado de lo que ha sido el sionismo en sus mitos, en su creación histórica y en su consolidación como un régimen ocupante y colonizador. Pero al mismo tiempo hablar de que representa Jerusalén Este, la capital de la nueva Palestina, porque ellos hablan de la nueva Palestina, es también sindicar el surrealismo y las incongruencias de este plan. porque Jerusalén Este ha sido permanentemente la capital palestina. Jerusalén Este y Jerusalén en total fue declarada corpus separatum a partir de la resolución 181 del año 1947. Por tanto, no hay nada nuevo en reconocer a Jerusalén Este como capital palestina. Es la realidad. Jerusalén Este es la capital de Palestina. Así que en ese plano es simplemente un volador de luces, porque aquí lo importante, lo que hay que tener presente, es que lo que hace Estados Unidos es reconocer a Jerusalén en su conjunto como capital única e indivisible de Israel, y le da una especie de caramelo diciendo, sí, pero Jerusalén Este sería la capital de la nueva Palestina. Claro, hay una letra chica, porque esa capital estaría supeditada a las leyes israelíes, no a la nueva Palestina. Recuerda que hablar de nueva Palestina es lisa y llanamente hablar de la imposición de las leyes israelíes, supeditado en política interior, supeditado en política de garantizar su seguridad. Es decir, la letra chica que establece este plan aparentemente de paz es lo que te he dicho anteriormente, el eliminar cualquier posibilidad de autodeterminación. ¿Cómo vas a tener una capital en Jerusalén si no eres un Estado, si no eres un país, si no eres un pueblo que tiene libertad y autodeterminación? Por eso hablo de surrealismo y simplemente es un volador de luces.
Pablo Jofré, nuestro exclusivo invitado hoy en Palestina por Siempre, agradecerte tu análisis, agradecerte que a través de tu libro Palestina, crónica de la ocupación sionista, de Seibo Ediciones, podamos conocer un poco más de este tema tan doloroso y desgraciadamente permanente como es el tema palestino, con una ocupación que ya tiene, con una ocupación ilegal, la ocupación israelí, que ya lleva más de 70 años. Muchísimas gracias, Pablo Jofré, por este diálogo en Palestina por Siempre.
Bueno, César, un gran saludo y un gran saludo a los auditores de Palestina por Siempre. Así que un gran abrazo.
el componente humano en Radio Universidad de Chile para nosotros es fundamental. Habitualmente hacemos este programa con Camila González, hoy nos tocó el querido Fernando Lagos, que es una institución dentro de Radio Universidad de Chile. Gracias, querido Fernando, por tu aporte hoy en Palestina por Siempre. Lo decimos al final de cada Palestina por Siempre en Radio Universidad de Chile. Todas y todos, de acuerdo a nuestras posibilidades, podemos hacer algo por Palestina. Gracias, muy buenos días, buen fin de semana.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.